para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Este miércoles, autoridades militares de Níger informaron la realización de un golpe de Estado en función de lo que implicó la detención del actual presidente en el Palacio Presidencial. Vamos a profundizar sobre el estado de situación que acontece en este país, dando cuenta que a través de nuestro portal, con las notas que vamos compartiendo de nuestro compañero Wadi Calvo, se viene dando cuenta de la situación que atraviesa esta región mundial y quiénes son los países que allí también intervienen para que este estado de situación se produzca. Le damos la bienvenida precisamente a nuestro compañero analista internacional, Línea Internacional es el medio donde él publica, Wadi Calvo. ¿Cómo estás, Wadi?
¿Qué tal, Gustavo? Una alegría escucharte.
La alegría es nuestra, como siempre, Wadi, para que podamos dar cuenta de lo que está pasando en Níger, ¿no? Algo que, de cierta manera, a través de tus columnas venís anticipando.
Sí. Bueno, encuadremos a Níger, es un país mediterráneo que queda en el Sahel, es una franja que va del Mar Rojo al Atlántico, que corre al sur del Sahara, un país extremadamente pobre, se encuentra entre los cinco países más pobres del mundo, y desde el 2015 aproximadamente ha empezado a sufrir, como muchos países de la región, el acoso de los grupos vinculados a Al-Qaeda o Estado Islámico. Ha recibido importantes ataques, ha obligado a que miles de ciudadanos nigerinos se debieran desplazar de sus lugares hacia la capital, Niamey. Y bueno, este golpe de Estado prácticamente reproduce de manera exacta lo que ya habíamos visto en Burkina Faso y lo que habíamos visto en Mali, países fronterizos con Níger, cuyos oficiales jóvenes derrocaron a los gobiernos instituidos, digámoslo claramente, desde Occidente, particularmente Francia, la antigua potencia hegemónica de esa región, y Estados Unidos, obviamente. Los oficiales han sido muy claros y fundamentalmente están en contra del manejo que están haciendo de la guerra. Me parece que me querías preguntar algo, Gustavo.
No, cuando te escucho hablar y vemos quiénes son los protagonistas que subyacen en las historias de estos países, siempre encontramos a los mismos, ¿no? Esto me parece que es importante señalarlo, sobre todo en este contexto internacional, porque se alzan como los paladines de la defensa de la democracia y son países que generan violencias internas para sacar rédito de sus propios intereses. Hablo de Francia y de Estados Unidos. ¿Y por qué lo traigo a colación, Wadi? Porque para salir un poquito de Níger, hoy la derecha en la Argentina, los sectores reaccionarios, se alinean con los mismos discursos que tienen agentes del Pentágono, de la CIA y de la Casa Blanca, ¿no? No es casual.
No, para nada casual. Es bueno, es el mandato que baja desde Washington hacia todos los cipayos que nos sobran en Argentina, y bueno, y es la misma receta que se repite en otros muchos países, ¿no es cierto? Lamentablemente. Pero respecto a Níger, déjame agregarte algo. Níger es el cuarto exportador mundial de uranio, más allá que la superficie del país es literalmente un desierto, ¿no? Un desierto donde se encuentran nada más que piedras, pero hacia el interior de su superficie es extremadamente rico. Esos riquísimos yacimientos de uranio que tiene hacia el norte del país son explotados prácticamente con exclusividad por empresas francesas. Y el uranio es el fundamental para Francia, ya que en un gran porcentaje de sus necesidades de energía eléctrica son alimentadas por las usinas nucleares francesas. De pronto la falta de este elemento para Francia sería un golpe mortal, sin duda. Pero en Níger jamás, el pueblo nigerino, jamás se ha podido hacer de esos beneficios históricamente, si bien ya son muy muy mal pagos esos beneficios, lo que queda, se lo quedan las élites gobernantes, ¿no es cierto? Entonces, esta situación del uranio en Níger es clave para entender qué puede pasar de acá en adelante. Si Francia va a tolerar este golpe o de alguna forma obligará a algún general traidor, que nunca falta, a levantarse contra la junta, o operará con el Chad. El Chad es un país vecino muy parecido a Níger en tamaño y en geografía, que cuenta con el ejército más importante de la región, históricamente ha sido siempre el gendarme de Francia en el Sahel. Entonces, de pronto podrían articular algún conflicto fronterizo, de esos que nunca faltan en el momento indicado. Entonces someter a Níger a un conflicto que no está en condiciones de soportar, obviamente.
Esto implica, de cierta manera, teniendo en cuenta lo que decís, una fuerte desestabilización de la región, ¿no?
Desde ya. Además, hay otro factor en Níger, que es que Estados Unidos, no sé si te vas a acordar, en 2017 hubo una emboscada en una aldea Tonga Tonga y en el área de Liberi, que es un área de triple frontera entre Burkina Faso, Mali y Níger, donde plena época de Trump, donde murieron creo que una docena de militares nigerinos y cuatro boinas verdes, que resultó un escándalo porque nadie sabía que Estados Unidos estaba operando militarmente en Níger. Sí se sabía que estaba construyendo una gran base para drones, desde donde monitorea un gran sector de África, aquello fue un escándalo, y desde entonces, Estados Unidos ha seguido operando libremente en Níger, y este es otro factor muy importante para tener en cuenta el posible trayecto de este golpe militar, que está en una disyuntiva muy particular. O se sigue adaptando al régimen, a los regímenes anteriores, pro Occidente, pro Francia, pro Estados Unidos, o sigue el paso de Mali y Burkina Faso, donde estos golpes exactamente iguales se sacaron de encima a Francia, a Estados Unidos, y se han vinculado fuertemente con Rusia y han llamado a colaborar contra, en la lucha contra el terrorismo, al famoso grupo Wagner. Y esto, bueno, estamos muy encima de la situación para saber cómo va a concluir la cuestión, pero bueno, estamos en pleno proceso de realización del golpe, y ahí tenemos que darnos unas cuantas horas, diría, días para ver cómo se proyecta esto.
En este contexto cabe señalar que la Cancillería Argentina emitió un comunicado en el día de hoy condenando el golpe de Estado en Níger. No sé qué peso puede tener esto, pero por lo menos es la posición argentina, ¿no?
Sí, pero son también, bueno, lo han condenado prácticamente todos los países, fundamentalmente Francia y Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas, la Unión Africana. Pero son salidas en circunstancia. La verdad que la injerencia puede tener Argentina en Níger y cualquier comunicado al respecto es menos que cero, ¿no es cierto? Acá tasan jugadores muy importantes, claro. Estados Unidos, Francia por un lado, Rusia y China por el otro. Entonces imagínate el partido que sí, nosotros podemos jugar ahí.
Esto es mover el tablero internacional también, ¿no? En función de lo que implica hoy la disputa geopolítica.
Claro, y particularmente en Francia, en África. Yo estoy concentrando prácticamente todo mi tiempo en el estudio de las situaciones en este continente, porque sabemos históricamente, bueno, juega el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, alguna otra potencia occidental, pero silenciosamente desde hace más de 30 años China se ha involucrado en la cuestión de África con infinitas inversiones. África tiene más o menos 52 países, 52, 53, nunca me acuerdo bien, de los cuales China tiene inversiones en casi 45, inversiones de grandes aportes, construcciones de líneas ferroviarias, rutas, acaba de terminar la construcción de la gran represa al renacimiento etíope con un valor de más de 5.000 millones de dólares, que eso va a posibilitar que los 110 millones de etíopes tengan electricidad y puedan vender electricidad a los países vecinos. Hay mucha en el área de petróleo, en puertos. China ha invertido realmente fortunas monumentales en el continente, y obviamente que invierten para no perder, nadie invierte para perder. Y Rusia está jugando también muy fuerte en el continente, más militarmente, pero también con aportes en construcción de puertos y demás. Y en este momento, hace prácticamente horas, el presidente Putin acaba de hacer grandes donaciones de grano a varios países africanos que están en crisis alimentaria muy grave, ¿no? Entonces, la presencia de Rusia y China se ha solidificado en el continente. Por ejemplo, en los días del golpe de Estado en Mali y en Burkina Faso, flamearon banderas rusas, carteles con la imagen de Putin. Los militares malíes han hecho estudios de perfeccionamiento en la academia de los militares de Rusia, y esto, bueno, ha desacomodado el siempre frágil equilibrio de África, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que seguir todo muy muy cuidadosamente, porque puede derivar hacia cualquier lugar esto.
Está claro esto que decís y me deja pensando, ¿no? Soy de los que mantiene interrogantes abiertos en torno a lo que representa o a lo que significa la multipolaridad, ¿no? Y este tipo de información que vos nos brindás, no solamente hoy aquí en la periferia, sino también cuando escribís tus artículos, lleva a reflexionar esto y a hacer que el signo de interrogación cada vez sea más grande, ¿no? Porque es compleja la geopolítica y hay que entenderla también desde nuestra perspectiva, ¿no? Y uno como peronista no puede dejar de pensar que hay que seguir reafirmando el concepto de tercera posición, de alguna manera readaptarlo al mundo actual y desde allí poder trazar un lineamiento analítico que nos permita comprender también en qué mundo estamos inmersos, ¿no?
Sí, pero es fundamental que sepamos elegir a nuestros aliados. Claro. Los enemigos se eligen ellos. Entonces es importante saber quiénes son nuestros verdaderos aliados y cómo estos países están operando en otros lugares. Por ejemplo, no sé si tengo tiempo todavía, Gustavo, no quiero robarte.
Sí, sí, nos quedan unos minutitos todavía.
Por ejemplo, la diplomacia china, que China es un país muy callado, muy silencioso, opera con el tiempo, que eso es un país, como un país milenario, conoce muy bien el uso del tiempo. De pronto, hace dos meses se conoció que la diplomacia china logró, después de décadas y décadas, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán.
Sí.
Esto, bueno, imagínate, son dos países que unidos controlan, manimaría a decir, prácticamente el 70-80% del petróleo mundial. Ni hablar si sumamos a Irak, bueno, uh-huh, está todo. ¿Y por qué traigo esto? Porque son países que geográficamente están muy próximos a África. Arabia Saudita está separado de África, de África por el Mar Rojo, que es un mar, es una franja, 200 y pico de kilómetros de ancho en su punto más extenso, es decir, y esa unión gravita en toda una vasta región del continente africano conocida como el Cuerno de África, que está Etiopía, Sudán, Kenia, Somalia, Eritrea, que son millones de habitantes. Con muchas necesidades por cubrir, y de pronto países como Irán tienen mucha necesidad de divisas y mucha necesidad de negociar después de décadas de bloqueo norteamericano. Recordemos siempre, Irán está siendo bloqueada por Estados Unidos prácticamente desde el año 79. Uh-huh. Entonces la vinculación entre Arabia Saudita y Irán lanza hacia África un nuevo elemento. Estos dos países, además musulmanes, uno sunita, el otro chiita, pero en última instancia hermanos, con todas las salvedades que se pueden hacer al respecto, a países que son musulmanes también. Entonces se conforma una nueva multipolaridad, uh-huh, ¿no? Que ya no son China, Rusia, Estados Unidos, juegan otros países que están más en nuestra categoría, ¿no es cierto? Y ahí es donde Argentina tiene que empezar a jugar fuertemente. En vez de salir a perseguir los fantasmas de Irán y ese invento con este corrupto de Nisman, sí, que se mató porque se iba a descubrir todo lo que se ha robado, en vez de hacer esto, es un país que necesita mucho de nosotros y nosotros necesitamos mucho de esos. Entonces, esa tercera vía de que hablaba Perón, que bastante sabía de política internacional, está ahí a un paso. Entonces, ahí es donde Argentina puede empezar a trabajar en el contexto internacional. No vale ir a vender limones a Estados Unidos. Eso no cubre las necesidades de Argentina. Hay que inventar otros negocios con países que necesitan de nuestra producción. No solamente agrícola o ganadera, sino también industrial, ¿no es cierto? Entonces hay que desde ahí nosotros como países del tercer mundo, como países sometidos por el imperialismo, bueno, tendríamos que buscar una ruta de conexión hacia ellos.
Está claro, y siempre es interesante escucharte para entender precisamente y aprender también sobre lo que hablamos cuando hablamos de geopolítica. Wadi, vamos a seguir atentamente lo que vaya ocurriendo en el continente africano, como siempre, y te agradecemos esta intervención en la periferia.
No, sabes que es un gusto. Más tarde te mando una nota que estoy terminando ahora.
Dale, la vamos a estar publicando en AGN Prensa. Abrazo grande, Guay, hasta la próxima.
Un gran abrazo, Gustavo, saludos.
Que sigas bien. Así escuchábamos al analista internacional Wadi Calvo dando cuenta del estado de situación que se vive en Níger después del golpe de Estado.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.